Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Haremos la segunda hora del programa, segunda hora de esta Herrera en COPE Tenerife. Nos quedan 55 minutos de radio contigo por delante.
Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto. Es por ti que hay océanos donde solo había charcos. Es por ti que soy un duende cómplice del viento que se escapa de madrugada para colarse por tu.
¿Tendremos huelga en la hostelería del sector turístico el próximo mes de julio? Pues es una posibilidad que está ahora mismo encima de la mesa. Ayer hubo una nueva reunión entre las patronales y las formaciones sindicales y, bueno, el comunicado que envían desde la Federación Sindical Canaria habla de empecinamiento de las patronales a su hotel y aéreo de condicionar el incremento previo del 6,5%, que es lo que una de las cosas que están pidiendo los trabajadores con efectos de enero de 2025, a la apertura de la negociación del convenio, incluyendo pues una serie de cuestiones. Todo eso lleva a anunciar la convocatoria de una mesa sindical de hostelería que se va a celebrar el próximo lunes 16 de junio, en la cual se va a presentar la propuesta de una convocatoria de huelga del sector para todos los viernes de los meses de julio y agosto a partir del 4 de julio. Bueno, Manuel Fita es secretario de Organización de la Federación Sindical Canaria. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Si tuviéramos que apostar, podríamos decir que va a haber huelga en el sector los viernes de julio y agosto.
Hombre, nosotros hemos reiterado siempre que cuando se convoca una huelga es para no hacerla. Y así pensábamos en Semana Santa. Pero finalmente el empecinamiento de intentar excluir el último 2% para que el 6% fuera real y el último intento de mediación a última hora llegó demasiado tarde y lamentablemente, como fracaso de todos, tener que celebrar la huelga. También hay que darle el lado positivo, que fue una demostración del malestar de los trabajadores, de los miles de trabajadores que secundaron de la huelga, que estuvieron en la calle, pero también al mismo tiempo que se cuidaron todas las formas para que todas esas malos augurios de cortes de carretera, de contenedores, de trabajadores que no se les dejaba entrar, oye, nosotros sabíamos que al día siguiente teníamos que retomar las negociaciones desde el reconocimiento que tenía que tener la patronal con esa guerra de cifras que no se creían ni ellos mismos, pero que habría que retomar las negociaciones, y nosotros hemos aceptado que ya antes de que se planteaba solo una revisión salarial y ahora se ha abierto la mesa del convenio para negociar todo, pero sí mantenemos que el primer acuerdo tiene que ser la revisión salarial pendiente para recuperar el poder adquisitivo y sobre todo porque una de las grandes disculpas que sacaba la patronal en las negociaciones previas a la huelga de Semana Santa es que estaba muy condicionada al resultado del recurso de Comisiones Obreras y UGT sobre las sentencias del cobro de la antigüedad que podía suponer un coste medio en el sector de un incremento del 20%. Pero salió la sentencia y fue desestimada. Y tú recordarás que el presidente de la patronal salió a pocos meses de la primera manifestación del 20 de abril diciendo que había oído la voz de la calle, que el incremento salarial había que mejorarlo y que iba a duplicar la subida pactada con un 4,5 adicional. Se le olvidó decir que era para que desistiera Comisiones Obreras y UGT de las demandas presentadas, que no era porque hubiera oído la voz de la calle solo. Ese 4,5%, si ya lo tenían aprobado y puede resolver la recuperación del poder adquisitivo, porque aunque ya es verdad que vamos a decir, han ganado el juicio, bueno, han ganado el juicio, no, pero tienen que dejar, ya no tienen que pagar la antigüedad. Oye, pues ese 4,5 con el 2%, firma el 6,5 y sigamos negociando de todo lo que quieran. Pero ellos quieren rentabilizar ese 6,5 para presentar recortes. Y eso es lo que nos ha hecho ya reaccionar diciendo, mira, otra vez.
Entonces, tal y como lo veo, el acercamiento de las dos últimas reuniones ha sido mínimo, ¿no, Manuel? No ha habido.
En principio es que ellos se mantienen en la misma posición. Hoy nos han sorprendido que se debatirá mañana, aunque hay una plataforma conjunta, una plataforma global, donde plantea una serie de recortes de derechos que no estamos dispuestos. Hombre, es verdad que había dos líneas absolutamente rojas para nosotros, que era la eliminación, sin una negociación más extensa, del modelo de pactos salariales que está vinculado al artículo 32 del convenio, y retirar el complemento de IT. Nosotros hemos seguido insistiendo que el problema de la IT es una sobrecarga de trabajo y una deficiencia del Servicio Canario de Salud, que no culpen a los trabajadores que cogen la baja, cuando el propio Servicio Canario de Salud dice que el 97% de los procesos de incapacidad en el sector de hostelería están relacionados con trastornos musculoesqueléticos y dorsolumbares y enfermedades relacionadas con la salud mental. Eso es carga física y mental. Pero que eso se agrava por otro problema, que por eso está también la sociedad canaria en pie de guerra, es que no hay vivienda. Y claro, que si no hay trabajadores y los trabajadores están sobrecargados y se cogen la baja, están en una situación que les obliga a cogerse la baja porque tienen una serie de patologías que encima los especialistas tardan meses o incluso pasan el tribunal y todavía no tienen el médico cabecera, el informe del traumatólogo para ver si ese señor tiene tres hernias discales, o eso de que generalizan que puede haber la excepción, que puede haber alguno que se aproveche del sistema y diga mañana me cojo la baja. Bueno, a lo mejor es uno de mil, pero que no se generalice y criminalice al sector, cuando encima, con todos esos datos de absentismo, los datos económicos de las empresas, y siguen diciendo no solo que aumentan facturación y beneficios, sino que los gastos de personal sobre facturación, que tendría que tener una incidencia ese aumento del número de incapacidades temporales, está reduciéndose. Y esas cadenas hoteleras que se quejan que pagan mucho, tienen los gastos de personal sobre facturación más bajos de los que pagan menos. Con lo cual, no solo pueden pagar eso, sino pueden pagar hasta más. Por lo tanto, son dos líneas rojas, el modelo salarial y la garantía del salario en IT, y que si no hay lo que nosotros planteamos, oye, sube los salarios y sigamos negociando de todo. Nosotros queremos eliminar los turnos partidos, queremos plantillas mínimas por ratios de ocupación para garantizar que las cargas de trabajo son adecuadas y no ponen en riesgo la seguridad y la salud de los trabajadores, pero todo eso, después de una huelga, los trabajadores quieren ya el incremento salarial. Y hombre, pues nosotros ya hemos pasado a hablar de cosas más serias, ¿eh?
No, a ver, es que en una negociación las dos partes tienen que ceder. Alguien tiene que dar su brazo a torcer, pero claro, si ustedes insisten en el tema del 6,5%, que sea real con ese 2,5, si te he entendido bien, y los empresarios no ceden en este aspecto, es que por lo que veo no va a haber nunca un acuerdo.
Bueno, pues Puede haber un acuerdo porque haces el incremento que tienes que hacer y luego nosotros estamos dispuestos a escuchar y negociar si es que el convenio está firmado hasta el 30 de julio de 2026, pero la huelga está para recuperar el poder adquisitivo. Pero si nosotros pedíamos un 4,25 para recuperar el poder adquisitivo cuando la facturación y beneficios de los 3 años que perdimos poder adquisitivo fue de récord, y resulta que tú ofrecías otro 4,5 simplemente por evitar el pago de la antigüedad, pues yo no te estoy pidiendo el 8,75. Te estoy diciendo 2x1. Con el 4,5 que ofrecías por que Comisiones Obreras y UGT desistieran de las demandas de antigüedad, que eran unas migajas, según Comisiones Obreras y UGT, pero bueno, que se eran unas expectativas, pues el juzgado lo social no solo se lo estimó, sino que anuló el artículo de la antigüedad, con lo cual a los que todavía la cobraban están peor que como estaban, o sea, empeoraron la situación. No, pero vamos a ganar el recurso. Pues lo perdieron. Bueno, pero eso ya le da la tranquilidad a Sotel, que si ese 4,5 lo iban a dar por desistir Comisiones Obreras y UGT, desistir y desestimar el Tribunal Superior de Justicia es igual. Pues ese 4,5 puede absorber al 4,25 de la huelga y quitarse ya un problema, que es negociar con tranquilidad todos los aspectos que queremos las dos partes negociar.
Yeah.
Y si no, que traigan una propuesta, pero no en la línea que han presentado y que mañana debatiremos, pero que vamos, que la continuidad, y que tienen que entender que lo que la sociedad canaria, los medios internacionales, hoy por hoy la imagen del empresario turístico, hoy en una cadena de televisión, pues hombre, hablábamos también, pero que esas grandes cadenas que tienen esos grandes beneficios no son CIF 35 ni 38. ¿Sí? No son empresas dadas de alta en Las Palmas o en Santa Cruz de Tenerife. aquí dejan el IGIC, sí, el 7% de IGIC, pero los impuestos lo liquidan en Baleares, en Cataluña. Con lo cual, ese cabreo generalizado de la sociedad canaria de que el turismo no está dejando la riqueza que requieren los ciudadanos para vivir mejor, porque Azotel debería cerrar el problema con los trabajadores ya, porque tiene dos problemas, que Canarias tiene un límite, sigue con su movimiento, que nosotros los que compartamos al 100% de sus reivindicaciones, ¿quién no va a estar en contra de que no haya vertidos, que se pare Cuna del Alma y el Hotel de la Tejita, etcétera? Pero nosotros nos decimos,
hombre, no sería nada
turismo,
bueno
no,
para nuestra imagen turística, desde luego, que hubiera huelga en el sector todos los viernes de verano. Eso no creo que fuera positivo, hombre, realmente, para la imagen turística de nadie.
Es que solo la convocatoria de Guillermo es un problema.
No, hombre, claro.
Y esto ya va a salir. Cuanto claro. antes paremos esto, mejor. Claro. Y evidentemente ya hemos vuelto a pedirle al presidente que no el último día, última hora.
Sí, de cara a Semana Santa, la patronal reconoció que se habían perdido reservas por el tema solo del museo de la convocatoria, pues evidentemente entiendo que, hombre, yo no digo que, en fin, que sea un volumen de cancelaciones muy importante, pero bueno, alguna cancelación habrá si la gente fuera ve, ah, mira, en Canarias a ver, o en Tenerife a ver otra vez huelga los fines de semana de verano. Pero bueno, en fin. La decisión la toman el lunes entonces, ¿no? Si van a la huelga o no. Manuel.
Bueno, la propuesta que va a llevar Sindicalista de Base en el ámbito de la federación a la mesa sindical, pero por lo que se ha hablado, Comisión Obrera sigue, se la ha invitado insistentemente que se incorpore, que deje de ir por libre. Y en este caso, es que ya, si teníamos una convocatoria de huelga igual porque íbamos separados en Semana Santa, bueno, pues ahora deberíamos arrimar el hombro y comisiones integrarse en la mesa sindical y debatir, porque nosotros hacemos una propuesta. A lo mejor lo que se plantea por otro sindicato, otra propuesta alternativa, y nosotros lo que buscaremos es el consenso de que salgamos de ahí con un acuerdo cerrado de todas las fuerzas sindicales que formamos parte de la mesa sindical actualmente, y si se integra Comisiones Obreras, pues mejor. Y que sea un bloque donde nosotros estamos diciendo que no es de recibo subir los salarios un 2%, ni dos de recibo pretender aprovechar el 6,5% para quitar el complemento que tienen, el empecinamiento de traer la redacción del convenio de Las Palmas en materia de incapacidad, donde sí. El trabajador cuando no es sustituido no tiene ningún tipo de complemento de la empresa durante todo el año. Pero es lo que se habla, Las Palmas tiene cosas buenas, tiene cosas malas, el salario va a ser mejor, pero los pactos salariales son mejores, las vacaciones en Las Palmas son mejores, la IT es mejor aquí, la nocturnidad es mejor. Por eso cuando se habla de un convenio regional, nosotros encantados. Pero claro, un convenio regional que coja lo mejor de los dos convenios, eso es absolutamente inasumible por la claro. otra parte. Ninguna de las provincias va a querer ceder la parte buena.
Claro.
Pero bueno, aquellos que decían, no, sindicalistas de base están en contra de un convenio regional, no, eso no es cierto. Nosotros es verdad que somos amplísima mayoría en Tenerife, pero un convenio a nivel regional habría un equilibrio entre las tres organizaciones sindicales, tendría cinco representantes sindicalistas de base a través de la federación con el FESOC, cinco representantes de comisiones OBE y cinco UGT. Bien. Por lo cual ninguno de los tres seríamos mayoría absoluta.
Manuel, quedamos pendientes de lo que pase en esa reunión del lunes. Gracias por atendernos. Un saludo.
A vosotros, gracias, Guillermo.
Hasta luego. Bueno, pues, repito, sería una mala noticia, desde luego, para el sector turístico y, bueno, para un poco la campaña de verano, que efectivamente se confirme que puede haber huelga, aunque vamos a esperar, vamos a ver qué deciden el próximo lunes, y evidentemente, decidan lo que decidan el próximo lunes, siempre están, a tiempo de retirar esa convocatoria de huelga y de llegar a un punto de encuentro, esperemos, con los empresarios del sector turístico. Me quedo en el sur de Tenerife, fíjense, vecinos del municipio de Arona, concretamente la zona del Fraile, donde viven más de 10.000 personas, se están quejando de problemas con la presión del agua. Esto les está llevando a que en horas punta no pueden ni ducharse, ni poner lavadoras, ni lavar, ni hacer nada de nada de nada. Y esto viene ya desde hace meses. Vanessa es una de esas vecinas, es portavoz de estos vecinos del Fraile. Vanessa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué es lo que está ocurriendo exactamente, Vanessa? Cuéntanos.
Pues que el municipio del Fraile está sin agua, o cuando hay pues un hilito de agua es lo que podemos tener.
Un hilito de agua, en el mejor de los casos.
Sí.
¿Y esto por qué se está produciendo o qué explicación les dan desde el Ayuntamiento de Arona, Vanessa?
Bueno, desde el Ayuntamiento nos dicen que, bueno, pues que la tubería es pequeña para todos los habitantes que somos, y que, bueno, aparte de eso, las tuberías son viejas, no le pueden meter toda la presión que tendrían que meterle.
Sí.
Y los perjudicados al final somos todos los vecinos del pueblo, porque no podemos disfrutar del agua cuando la necesitamos, ni ducharnos, ni poner lavadoras, ni... bueno, ha llegado el punto que hasta el ambulatorio hay un cartel puesto en el que pone que se intentan no utilizar los baños porque no hay presión de agua. Los comercios no pueden mantener la higiene que tienen que mantener.
Sí.
Y bueno, las ayudas a domicilio para los dependientes tampoco pueden bañar a las personas mayores. Y bueno, el problema es bastante grave.
¿Pero esto pasa durante todo el día, a todas horas? Quiere decir, o hay un momento del día en que tienes algo más de presión, digamos, y puedes hacer alguna de esas cosas. ¿O no puedes ducharte en todo el día?
A ver, la presión durante todo el día es escasa. Mm. O sea, un hilito. Y la vida ahora se tiene que hacer de noche, pero claro, el problema es que ahora todo el mundo hace vida de noche. Entonces, los que vivimos en el final del pueblo, como es mi caso, y encima yo vivo en un tercero,
sí,
pues la presión del agua todavía llega menos. Ayer estuvieron los técnicos de Canaragua mirando la presión abajo, en donde están los contadores, en el portal, y la aguja del medidor no se movía.
Nada, ni se movía nada, claro.
Todavía nada. A mí me prometió la concejala de Medio Ambiente, Clari Pérez, del Ayuntamiento,
sí,
que para agosto estaría arreglado todo este asunto. A día 10 de junio que estamos, las obras no han empezado. Y no estamos hablando de que haya que meter 100 metros de tubería, son kilómetros de tubería. Para agosto no va a estar. Dense cuenta que ahora viene el calor y para combatir el calor no vamos a tener ni siquiera agua.
Es que esto te pilla en la peor época del año, porque ya ha llegado el calor fuerte, estamos ya en pleno mes de junio, y ustedes, sin ducharse, no me quiero imaginar hasta los inodoros, los váteres, ¿no?
Claro, todo, es problema de todo. O sea, no tienes que presión, no puedes poner el calentador lo estás forzando. A mí se me rompió la lavadora hace mes y medio porque no lava sin agua,
sí,
el motor se me quemó, yo tuve que cambiar de lavadora. O sea, el problema va más allá de lo que podemos ver,
Claro.
Y pues también es un asunto muy grave.
Claro, con garrafas de agua, de supermercado y tirando un poco como pueden, entiendo, ¿no?
Sí, claro, y lavando la losa como la antigua usanza, o sea, con un barreño, mete los platos, los frega, los aclara y así, y bueno, calentando agua para poderte lavar medianamente. Y bueno, la lavadora, pues hay que bajar a la lavandería. Ya estamos.
Otro efecto más del colapso y del aumento poblacional que tiene el sur de Tenerife. O sea, fíjense, España, Canarias, siglo XXI, 2025, personas que no les llega el agua corriente como es debido a su vivienda, a su casa.
Pero mira, sí, le quería, perdona que le corte, mira, la primera queja se puso en marzo del año pasado,
sí,
en el 2024. Mm. Han tenido más de un año y pico para arreglar esta situación. Esta situación no viene de pocos días para acá. O sea, la primera queja se puso en marzo. Entonces, el tema es que han tenido mucho tiempo para arreglarlo, pero han esperado a que tuvieran el agua en el cuello para hacer algo. Que bueno, todavía no han hecho nada porque las obras no han empezado.
Ya. Yeah. Pero entonces, la única explicación que tienen ustedes del ayuntamiento es esa, es decir, que en agosto estaría la obra, una obra que no ha empezado y que se va a aumentar la capacidad de las tuberías. Esa es la explicación que ustedes tienen desde el ayuntamiento.
Sí. Sí. Yeah. Literal. Nosotros estamos cogiendo firmas, las vamos a presentar ya el viernes en el SAC para que el ayuntamiento, a ver si así les podemos meter un poquito más de presión. Y si no, pues buscaremos otras alternativas como una manifestación o algo, porque el agua es un bien necesario. Nosotros necesitamos agua para vivir.
Vanessa, ¿cómo definías el estado de ánimo de los 10.000 habitantes, en tu caso particular, del Fraile?
Yo estoy con la moral bajísima porque vives para ver cuándo viene el agua. Trasnochas para poder, a ver si puedes poner una lavadora, para ver si te puedes duchar. Vives pendiente de cuándo va a venir el agua. El fin de semana ya llevamos muchísimos meses que el sábado y el domingo y, o, o días festivos, misión imposible abrir el grifo y que te salga una sola gota. Es que estamos como normalizando el asunto y no es esto no se puede normalizar.
Claro que no.
Hay madres con dos o tres niños, hay gente mayor que no pueden vivir pendiente de cuándo les viene el agua. La madre que es trabajadora, que se tiene que ir a trabajar, que luego llega a su casa, quiere bañar a sus niños, no puede.
Vanessa, fíjense el problema que tenemos en el sur de Tenerife. Insisto, hace unas semanas entrevistábamos también a algunos vecinos de Los Abrigos que tenían un problema muy similar, en este caso municipio de Granadilla, pero en toda la zona sur de Tenerife.
Sí, lo sé, que hay muchos pueblos perjudicados, sí, sí. Pero bueno, hay que salir a la calle, hay que movilizarse.
Claro, como tú dices, no podemos normalizar esto.
Nosotros pagamos unos impuestos.
Claro.
Estas personas cobran de los impuestos que nosotros pagamos y el pueblo del Fraile está abandonado. O sea, no nos pueden tener así más tiempo. Es que la situación es insostenible.
Claro. Vanessa, te agradezco muchísimo que le hayas contado. Nosotros vamos a hablar con el ayuntamiento a ver si nos dicen algo más, aparte de lo que les han dicho ustedes. Pero bueno, vamos a ver.
Ojalá les den una respuesta y la respuesta sea ya que empiecen ya con las obras, porque a mí no me importa estar sin agua mientras haya las obras. Pero es que estamos sin agua y no hay obras.
Claro. A ver, si te dicen, oye, esto está solucionado en dos meses, pero tienes que estar un tiempo sin agua, pues bienvenido sea, pero que me den la certeza, lógicamente, de que en dos meses esto está arreglado, obviamente.
Exactamente, pero es que ahora sí. Estamos sin agua y no hay obra siquiera.
Claro, que es lo más grave del asunto. Vanessa, muchísimas gracias por contarse a todos y a tener la cadena COPE. Mucha suerte, ¿eh?
Gracias a ustedes. Gracias.
Hasta luego.
Chao.
11:26, venga, seguimos en directo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
visitar Rizos.inc, tu nuevo estudio de tatuajes. Diseños personalizados y únicos para crear memorias en tu piel que te acompañarán para siempre. Ven y dales vida a tus ideas en un ambiente profesional y cercano. Información en reservas en el 627-679-452.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
León E-Hybrid FRXXL por 287 euros al mes y 5.000 euros de entrada. Solo 75 unidades disponibles por el 75 aniversario de SEAT. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chapira, San Miguel, Los Macuelos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 5 al 18 de junio de 2025. Como, por ejemplo, empanadería barra clásica o gallega, 280 gramos por 99 céntimos la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Ferminoro. Honradez, discreción, humanismo, si es Ferminoro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Ferminoro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
COPE Tenerife.
11:29, miren, el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, ha comparecido en la comisión del Parlamento de Canarias que estudia la reforma del régimen económico y fiscal y ha propuesto que se apliquen compensaciones económicas específicas para las universidades públicas. ¿Por qué quiero destacar esta noticia? Porque, y además lo he hablado con Francisco García en alguna ocasión, yo que más de una ocasión, creo que es imperativo mejorar la financiación de la universidad, en este caso las universidades canarias y en particular lo que nos toca a nosotros de la Universidad de La Laguna. Repito, es imperativo y en algunas ocasiones hemos hablado de las dificultades presupuestarias que tiene el primer centro docente de Canarias. Voy a saludar al rector, que es Fran García, como saben. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Porque me interesa que nos des un poquito de detalles, un poco de lo que comentabas ayer en esta comparecencia en el Parlamento de Canarias y sobre cómo se puede comenzar compensar económicamente a la Universidad de La Laguna a través de REF, Francisco.
Sí, bueno, efectivamente, la verdad que es una suerte que se esté reflexionando, ¿no?, por parte del Parlamento de Canarias, en este caso, en la posible reforma del REF. Y bueno, sí, algunas ideas aportamos. Hay una cuestión, a veces, esto lo he hablado alguna vez también con el comisionado, ¿no? Sí. Lo hemos hablado y estamos trabajando las universidades en ello, en mejorar el conocimiento de este instrumento que tenemos los canarios y las canarias, tan importante, ¿no?, para nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, el REF tiene como tres grandes elementos, ¿no? Hay un primer elemento que son compensaciones directas, económicas, a la sociedad canaria, ¿no?, por la condición que tenemos de ultraperificidad. Entonces, ahí hay cuestiones tan importantes como pues la compensación del precio de la energía, el famoso descuento del 75% de los viajes interinsulares, ¿no?, y con el Estado, la compensación del 100% del coste de transporte de mercancía, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de compensaciones directas. Y bueno, en ese sentido, hay un artículo que no está desarrollado, que es el artículo 22 bis de la ley 19/1994, sí, que se refiere específicamente a las universidades, ¿no?, a las universidades canarias, y dice que la Administración General del Estado fomentará la condición de las universidades canarias como centros de referencia nacional a través de acciones o programas específicos. Entonces, este artículo no está desarrollado, está ahí desde, como digo, desde que esta ley se aprobó, desde el siglo pasado, y no se ha desarrollado, ¿no? Entonces, hombre, es una propuesta que planteamos y que yo creo que es razonable, ¿no? Es decir, el REF está no para darnos nada que no merezcamos, digamos, sino que es un instrumento pues para compensar un conjunto de instrumentos de medidas económicas y fiscales para promover el desarrollo, digamos, socioeconómico del archipiélago y compensarnos, sí, por las dificultades estructurales que tenemos, ¿no? Lejanía, insularidad, escasez de recursos, etcétera, ¿no? Entonces, el propio REF contempla que las universidades son unos instrumentos que tenemos, ¿no?, dificultades diferenciadas por estar en esta región y por eso pues lo abre esta posibilidad. Por eso una propuesta evidente, que nos parece evidente por lo menos nosotros, es que desarrollemos este artículo y bueno, pues que puedan venir compensaciones desde el ámbito del Estado, ¿no? Que hay mucha cosa por hacer, mucho trabajo por hacer. Y en ese sentido decíamos que precisamente la
ley orgánica... Hay un camino que se puede abrir por ahí, que a lo mejor no se había explorado hasta la fecha, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que eso es uno de los elementos a trabajar. Además, ahora, afortunadamente, la ley del sistema universitario, la LOSU, cuando habla de la financiación universitaria, habla de una de las capas de financiación que denomina financiación estructural por necesidades singulares. Y una de las singularidades de las que habla la propia Ley Orgánica de Universidades es pues la insularidad y tener una dispersión territorial, ¿no? Por tanto, digamos que es un anclaje también, le comentaba yo ayer en la comisión, interesante para iniciar ese desarrollo de ese artículo. Y además de eso, evidentemente yo creo que hay mucho por hacer con el REF, ¿no? Comentábamos en el diagnóstico que hacíamos y sí, lo vinculábamos a otros colegas como Gustavo Marrero, el catedrático de Economía Aplicada, y nuestro también catedrático de Economía Aplicada que nos han precedido, ¿no?, la intervención en la comisión, como José Luis Rivero Ceballos, que digamos que los incentivos del REF han derivado en que finalmente se ha invertido en capital poco productivo, ¿no? Es decir, al final la inversión que hemos fomentado a través de los distintos instrumentos de los que disponemos en el propio REF. Bueno, desde luego la Reserva de Inversiones de Canarias y la Deducción de Inversiones de Canarias son los dos más potentes, pues han derivado en invertir en capital poco productivo que nos ha llevado a que nuestra economía pues esté muy mal desde el punto de vista de la productividad. Claro. Es decir, el REF no ha llevado a que hubiera habido inversiones mejores para mejorar nuestra productividad, y eso lo demuestra pues que estamos muy mal en cuanto a renta per cápita. Nuestro PIB per cápita, sí, pues no ha dejado de descender. Los salarios reales, tenemos un déficit, o sea, un diferencial con respecto al resto del territorio español, pues que se ha ensanchado. Y en cuanto al empleo, pues todos sabemos cómo estamos, ¿no? Que somos de las comunidades autónomas que mayor nivel de desempleo tenemos. Por tanto, hay que repensar los incentivos también al REF, ¿no? Y en ese sentido,
yo fiscales, creo que, por ejemplo, a la atracción de talento investigador, que lo comentabas también, ¿no?
Eso es. Eso es, sí.
O también planteado a la inversión y relajamientos universitarios, que es otra cuestión que hemos hablado tú y yo aquí en este programa, ¿no? Los problemas que tenemos aquí de alojamiento para universidades para alumnos que vienen a estudiar a la universidad, pues de fuera de otras islas, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, es decir, tratar de buscar, de aclarar también desde el punto de vista legislativo, porque desde el punto de vista de, es una de las cuestiones que tiene también el REF y en concreto más bien la RIC, que es la claridad de, digamos, jurídica, ¿no? De algunos instrumentos, ¿no? O de algunas posibles inversiones, ¿no? Pues aclararlo y clarificarlo y dejarlo muy claro en la ley, ¿no? Que, pues bueno, por ejemplo, una inversión privada en una estructura alojativa universitaria, mediando un acuerdo con una universidad, pues se podría ser, digamos, objeto de materialización de RIC, incluyendo la explotación posterior, ¿no? Pues esto dejarlo muy claro, y esto, pues bueno, llevaríamos, digamos, incentivos, que de eso se trata con el tema de los incentivos fiscales del REF, ¿no? De tratar de generar incentivos en aquello que nos interese que se haga, ¿no? Y desde luego invertir en almacenes, invertir en coches, ¿no? En medios de transporte, invertir en fin, son cuestiones que ahora mismo no nos dan productividad a la economía. Entonces tenemos que repensar los incentivos para que los comportamientos de los agentes económicos, los comportamientos de los inversores sean otros.
Claro.
Y nos doten de más productividad, de más empleo, de más talento y por tanto al final esto se traduce en un mejor bienestar de nuestra región. Entonces, todo lo que sea incorporar talento, incorporar I+D+I y buscar incentivos que fomenten, ¿no? Esas inversiones, pues yo creo que ese es el camino que tenemos que recorrer.
Por acabar con este tema, Fran, ¿el feedback que encontraste de los miembros de esta comisión cuál fue cuando tú planteaste todo esto?
Bueno, desde luego la recepción fue positiva en cuanto a tratar de introducir estas ideas en el dictamen final de la comisión. Y afortunadamente no he sido yo el único que ha ido por esta línea. Me consta que el catedrático Gustavo Marrero hizo una intervención también en este sentido, y también el profesor Rivero Ceballos, y bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Que tenemos una oportunidad de mejorar este instrumento, que es para mejorar el bienestar de Canarias al final, y se trata de incentivos. Por tanto, cambiemos los incentivos para que los comportamientos se adecúen más a lo que necesitamos en Canarias, ¿no?
Claro,
que mejorar la productividad, el empleo y la renta per cápita, ¿no?
Oye,
un poco la idea.
Bien, bueno, yo creo que lo has explicado perfectamente. Un par de cuestiones de actualidad que sí me gustaría preguntarte antes de despedirte, quizás con mayor brevedad. Primero, ahondando un poco lo que comentábamos, el tema del alojamiento universitario. Estamos ya en el final del curso 2024-2025, hay ya alumnos que, bueno, pues prepararán en las próximas semanas ya su estancia en la Universidad de La Laguna. ¿Ha habido algún tipo de aumento en lo que es la oferta de alojamiento universitario? ¿Algo más podemos hacer en ese camino? Lo digo por los problemas que ha habido y que hemos contado aquí, por ejemplo, otros cursos en la Universidad de La Laguna.
Bueno, nosotros estamos, lo que hemos hecho es poner, digamos, al límite nuestra oferta alojativa, ¿no? Que desde nuestra residencia universitaria y nuestros tres colegios mayores, que están alrededor de 550 plazas, ¿no? No podemos hacer más a corto plazo, ¿no? Estamos ya ultimando un proyecto de reforma en la residencia universitaria Parque Las Islas para una reforma integral y para aumentar la capacidad, haciendo dos pisos más en cada uno de los cuatro módulos de los que disponemos. Pero eso no va a salir, evidentemente, para el próximo curso, ¿no? Estamos con proyectos, con planes en los que podemos actuar en colaboración con el ayuntamiento, con algunos inversores privados con los que estamos hablando ahora mismo.
Sí.
Pero son iniciativas que evidentemente no incrementarán la capacidad para el próximo curso, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, en fin, es un reto que tenemos por delante, pero a corto plazo nosotros no podemos aumentar ese parque de vivienda. Sé que el ayuntamiento tiene planes también de colaborar en este sentido, desde el suelo, etcétera, y estamos trabajando con ellos para lo antes posible poder incrementar las opciones que tienen, pues, en este caso, nuestros estudiantes, ¿no?
Tenemos un problema importante en la laguna, ¿eh? No derivado, lógicamente, de la universidad, sino derivado de la coyuntura general, de la falta de vivienda, del incremento de los precios de alquiler, de la enorme inflación que ha habido en ese aspecto, y evidentemente, pues, los pisos para estudiantes universitarios no han sido una excepción, ni mucho menos, ¿no?
O sea, efectivamente, que, bueno, sí, es un tema, es una, digamos, tormenta perfecta desde el punto de vista de la tensión que hay ahora mismo en el mercado inmobiliario, ¿no? Eso es evidente, no ocurre solo aquí, pero evidentemente nos afecta y nos preocupa, evidentemente, y nos ocupa, ¿no? En ello estamos trabajando, pero no hay soluciones a corto plazo. Eso sí que no es viable, ¿no? Y bueno, estamos trabajando pensando en el siguiente curso porque es fundamental, ¿no? Es fundamental y forma parte de nuestra este elemento y digamos entre comillas la salud mental, ¿no? El tema de la de cuidar la salud mental del estudiantado son dos proyectos que en los que estamos echando muchas horas y mucho cariño y mucha intensidad porque son fundamentales, ¿no?
Claro. La última, Fran, afirmo, tienen ustedes esta tarde el acto de entrega de las medallas de oro de la universidad, ¿verdad?
Pues efectivamente, sí, un acto muy bonito, estamos muy contentos, y bueno, son seis entidades a las que han celebrado el pasado año pues un aniversario redondo. Y una de las cosas que vamos a destacar en nuestra intervención es que creo que las universidades públicas y los medios de comunicación, y en esto incluyo a la COPE, desde luego, ¿no? Pues son claves en esta sociedad del populismo, de la mentira, de la tergiversación, de la manipulación, ¿no? Creo que los medios de comunicación serios, ¿no? Como es este en el que estoy hablando ahora, ¿no? Y las universidades públicas, pues estamos llamados a jugar un papel clave para como agentes mediadores de la verdad, ¿no? En esta sociedad tan compleja, tan complicada, para digamos que la ciudadanía pues pueda acceder a información confiable, ¿no? Para tomar decisiones racionales, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a poner en valor y lo que queremos destacar, ¿no? Del acto de esta tarde, que va a ser muy bonito, muy entrañable, y que a las 6 de la tarde están todos y todas invitados a acompañarnos en nuestro paraninfo universitario, donde también, pues bueno, contaremos con Fabiola Soca. Que siempre es un seguro de ponernos los pelos de punta, ¿no?
Bueno, nos hemos puesto al día, a ver si mejoramos esa financiación y algún día mejoramos el tema del alojamiento universitario también. Francisco García, rector de la Laguna, siempre un placer, ¿eh? Gracias.
Lo mismo digo, Guillermo, un auténtico placer.
Un abrazo. Hasta luego, 11:42, seguimos en directo.
El día más importante de tu vida, asegúrate de no tener problemas. Déjalo todo en manos de Restaurante El Monasterio, donde la experiencia, el buen hacer y los grandes profesionales que forman su equipo humano te darán toda la tranquilidad. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com. Si tienes una empresa en La Orotava, anímate y participa en el concurso de escaparates y fachadas con motivo de las fiestas patronales en honor al Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Decora tu comercio con motivo alegórico a las fiestas y gana importantes premios. Se valora la originalidad, la creatividad, el diseño, la armonía, la iluminación y la combinación de colores. Inscríbete hasta el 20 de junio en el correo electrónico comercio@villadelaorotava.org. Infórmate de las bases en la web laorotava.es. ¡Vive las fiestas de La Orotava!
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 5 al 18 de junio de 2025. Como, por ejemplo, empanadería barra clásica o gallega, 280 gramos por 99 céntimos la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Tenerife Fillón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nil Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es y en TenerifePeñonFest.es. Patrocina Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Las buenas cosas que tiene la vida, y Santa Cruz va a dar la bienvenida al verano con un evento que va a fusionar gastronomía y música, y que pretende ser una gran fiesta de bienvenida del verano. Voy a saludar a Carmen Pérez, que es la concejala delegada de la Sociedad de Desarrollo en Santa Cruz. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, un placer estar contigo.
Siempre un placer escucharte y que nos cuentes en qué va a consistir esta fiesta, que va a tener lugar el próximo 28 de junio a partir de las 8 de la tarde, que es una, bueno, una fórmula nueva con la que queremos dar la bienvenida al verano en Santa Cruz, ¿no?
Sí, así es. Santa Cruz se merece tener una fiesta de bienvenida al verano. Es una acción que desarrolla Sociedad de Desarrollo, que pretende dinamizar la ciudad, y es un evento sociocultural que lo que pretende es dinamizar también el comercio, la gastronomía, los restaurantes, los bares, las cafeterías de nuestra zona. Y durante todo el día, pues, hemos trabajado, pues, con los restaurantes de Santa Cruz para que elaboren menús, para que elaboren menús de degustación para esa bienvenida al verano, con los comercios para que también decoren sus escaparates, entregaremos, pues, globos, abanicos, y al final del día, pues, convocamos a todos a esa explanada del puerto de Santa Cruz a un festival de música, a un festival cerca del mar, con este maravilloso clima que tiene Santa Cruz al lado del puerto, al lado sí. de los barcos, y pues también tener una posibilidad de tener mesas para sentarnos allí y disfrutar de la gastronomía chicharrera.
O sea, la dinámica, por lo que veo, es un poco la del baile de magos, pero sin traje de mago, quiero decir, o sea, van a haber unas mesas, yo voy, puedo llevar mi comida o puedo comprar la comida no sé si frustrados o kioscos que habrá por allí también, ¿no? Entiendo.
A mí me encantaría decir que es el baile de magos, porque evidentemente es algo que forma parte de la idiosincrasia chicharrera y sí, de nuestra tradición. Yo hablo con mucha modestia. Nosotros hemos elaborado este evento con mucha responsabilidad y con mucho cariño y con mucho mimo. Nosotros, este es un evento que se inspira en las cenas en blanco que hay en otras ciudades europeas.
La dinner in black, ¿no?
Sí. Así es. Y le hemos hecho, pues, un guiño a nuestra idiosincrasia canaria. Hemos puesto música vivo, música latina, ritmos cubanos, cumbia, salsa, merengue, pues toda esta parte de nosotros los canarios, que nos gusta celebrar los eventos con música en familia. Y también también hemos permitido que toda la ciudad, pues, dé la bienvenida al verano, que toda la ciudad, que se pueda comer en los restaurantes y luego acercarnos a la explanada de la autoridad portuaria. Bien. Para bailar. No solo queríamos que suceda el evento en el puerto, sino que toda la ciudad trabaje para dar la bienvenida al verano, que se vean beneficiados, pues, todos los restaurantes del municipio, que se vean beneficiados las cafeterías, los bares, y no solo vale. lo que suceda en la explanada del puerto, porque creemos que esa es una manera de verdad de que se reparta todo el beneficio, de que se reparta toda la dinamización y de que llegue, pues, a más bolsillos de los chicharreros, y que se van beneficiados todos de este evento.
Bien. La gente que si quiera ir a cenar en esas mesas tiene que comprar una entrada, una web que han instalado, digamos, ad hoc, ¿no? Para el
toda
evento.
La información de este evento, sí. Pues hay que ir vestido de blanco, o sea, uno de los requisitos para poder acceder, el aforo es de 5.000 personas, toda la información está en la página bienvenidaalveranosantacruz.com. Todos los establecimientos que nos estén oyendo, los restaurantes que quieran adherirse a esta propuesta, la Sociedad de Desarrollo los ayuda con la promoción, con la publicidad, con el enfoque de la acción. Todos aquellos que nos estén oyendo, se pueden meter en la página web bienvenidaalverano.com. Y luego, pues todos los que tengamos ganas de tener esa fiesta y disfrutar en familia, pues con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra familia en definitiva, podemos acercarnos ese 28 de junio a la explanada de la autoridad portuaria. Hay una parte, es dos festivales en uno, hay una parte que hay unas mesas de donde yo puedo llevar la comida y degustarla y estar en esa mesa y poder disfrutar de esa comida que yo llevo. Bien. o puedo adquirirla a través de los establecimientos de Degusta Santa Cruz. También es otro guiño que queríamos hacerle a los bares y a las cafeterías de nuestro municipio para que elaboraran esos menús para que se puedan llevar a la explanada. Si no tengo reserva de mesa como tal, no puedo entrar con comida al evento, pero sí que puedo ir al evento vestido de blanco y disfrutar de la música y de allí habrá también están para poder adquirir bebida.
Perfecto. Bueno, pues va a ser una noche, sí. Yo creo que muy muy interesante, ¿eh?, para todos los santacruceros.
Oye, yo creo que puede ser, sí, una acción que se puede quedar en la vida, en nuestra cultura, en nuestra forma, porque en definitiva Santa Cruz es mucho más que un paisaje, ¿no? Es la memoria que construimos entre todos y creo que es un evento que se puede quedar en la memoria de todos nosotros.
Desde luego que sí. Oye, un par de cuestiones muy rápidas de actualidad, que hace tiempo que no hablamos. Primero, bonos consumo. ¿Cómo va la campaña de bonos consumo en la capital?
Pues la presentamos justo hace una semana. Ya sabes que Sociedad de Desarrollo no para y todas las semanas estamos presentando acciones de dinamización. Los bonos del consumo del año pasado fueron un éxito, se agotaban en los primeros 15 minutos. Ahora estamos en la campaña para que se puedan adherir los establecimientos, para que también los establecimientos puedan promocionar estos bonos consumo hasta el próximo 16 de junio. Y este 16 de junio ya arranca la campaña a las 12 de la mañana, todo el mundo se puede poner la alerta y pueden adquirir esos bonos consumo. Este año sacamos el bono consumo de la calle de la Rosa, que tiene una particularidad, que la aportación del ayuntamiento es del 75% y el consumidor es del 25%, por lo que si yo compro un bono consumo de 25 euros a mi bolsillo, solo me va a suponer 6,25 euros. Yo abono 6,25 euros, adquiero ese bono consumo, la otra parte la abona el ayuntamiento, sí, y puedo en la calle de la Rosa adquirir productos por 25 euros. De tal manera que comprar en la calle de la Rosa es más barato que en cualquier otra calle del municipio de Santa Cruz, y me atrevo a decir que en otra parte de la isla también.
Bien. Oye, y una última cuestión. El tema de la apertura de los domingos y de la convocatoria de la mesa que iban a hablar todo eso, ¿en qué fecha va a ser exactamente? Porque veo que se han dado un plazo de tiempo largo para pensarlo, ¿no?
La solicitud del aplazamiento de la mesa de comercio no fue una decisión voluntaria de la Sociedad de Desarrollo. Fue a solicitud de las asociaciones. Cada una de las asociaciones presentaron por escrito, sí, a la Sociedad de Desarrollo una solicitud de aplazamiento. Y ahora estamos en la negociación y estamos en la escucha activa. Como bien sabes, la Mesa de Comercio se constituye como un órgano que no tiene facultades impositivas, sino todo lo contrario. Lo que pretende ser ese órgano es un órgano de escucha activa. Son ellos los que nos pidieron aplazamiento y ahora estamos pues hablando con ellos para ver si retomamos su convocatoria. Pero será cuando haya un consenso para poder sentar.
Vale, pero entonces no hay una fecha definida para sentarse en la mesa del comercio todavía.
No, y en cuanto la tenga, Guillermo, sabes que soy de las primeras que te llamo y que lo comunico.
De cualquier forma, las posturas parece que siguen estando bastante encontradas, por lo que he podido sopesar con
la parte.
Bueno,
en cualquier caso, las posturas lo que se viene a extraer es que el actual modelo hay que redefinirlo, porque cualquiera de las posturas pasa, unas hablan de la apertura dominical de todos los domingos, otras hablan de la apertura de más domingos. En cualquier caso, el modelo del año 2011 en la actualidad hay que sentarse y hay que definirlo. Muy
bien. Carmen Pérez, concejala delegada de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz, muchísimas gracias, un saludo.
Bueno, prepárate ya el outfit en blanco, Guillermo.
Venga, me lo voy preparando para el sábado 28 de junio. Aquí lo tengo ya apuntado. Gracias, Carmen, un saludo.
Un beso fuerte.
Hasta luego. 11:54, con un momento para irnos al Canaima. Tú sabes el fantástico menú que tienen nuestros buenos amigos del Canaima, ¿no? Mira, hoy tienen, por ejemplo, de primero podemos elegir entre potaje de lentejas o ensalada de judías. Y de segundo, arroz a la cubana y ropa vieja. Yo voy a pedir un potajito de lentejas y un arroz a la cubana, que lo hacen buenísimo. Y postre panacota, madre mía, te vas a casa más contento que unas pascuas. De sugerencias del día, pues mira, por ejemplo, tienes hoy sopa de pescado, tienes ensaladilla, tienes queso asado, tienes callos, si te gustan, tienen pata asada. También croquetitas, lasaña, tienen carne de cabra, tienen paella, tienen entrecot de res, chernes, chocolate, calamares, todo está buenísimo el Canaima. Tú lo sabes, que tienen las mejores especialidades venezolanas, las mejores arepas de Tenerife se comen en el Canaima. El Canaima está en el polígono Costa Sur, ya lo sabes, enfrente al cementerio, restaurante Canaima.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE, Tenerife, Guillermo García.
¿Ya sabes lo que pasa mañana en Supermercados, Tu Alteza? ¿Aún no te lo han contado? No seas el último en enterarte. Prepárate para una sorpresa que no querrás dejar pasar. Solo te damos una pista. Verano, sabor y ahorro. Mañana ven a Tu Alteza y descúbrelo. No te lo vas a creer.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Vivimos en tiempos de opiniones enfrentadas, de fricciones. Pero en Tacoronte Asentejo apostamos por el equilibrio con un compromiso real. Sostenibilidad con el entorno que nos da vida. Pasando de palabras a hechos. Tacoronte Asentejo. Sostenible. Cercano. Nuestro. Vinos Kilómetro Cero. Con el apoyo de Gobierno de Canarias y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
Descubre Tívoli La Caleta, un oasis de lujo frente al mar en el sur de Tenerife. Disfruta de suites elegantes, alta gastronomía, spa sensorial y atención personalizada en un entorno paradisíaco. Relájate entre jardines exuberantes, piscinas y vistas al océano. Vive una experiencia única de bienestar, descanso y exclusividad. Tívoli La Caleta, mucho más que un hotel.
Pero igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza.
Bueno, me voy con mi tapita de jamón de Montesano, porque tú lo sabes, ¿cuándo el producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que ya asume esas menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Solo uno fuera.
Llegamos a las 12 en punto del mediodía. Ya sabes que sigues informado ahora con todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Las caricias que me brindo el primer día y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios, que está flaca, me...